The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
Hey fam, I'm Simone Boyce.
I'm Danielle Robay.
And we're the hosts of The Bright Side, the podcast from Hello Sunshine that's guaranteed to light up your day.
Like our recent episode with sisters Regina and Raina King about the why behind their production company, Royal Ties.
We have such a huge love for storytelling without walls, without barriers.
Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and 1 week early, only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus, and subscribe today.
Soy José Antonio Badía y este será un espacio para explorar conceptos, realidades, temas y ciencias que se atreven a cuestionar el status quo. En cada lección les voy a hablar de distintos temas que a veces rayan en las franjas de la realidad, pero que nos enseñan un destello de lo que se esconde detrás del sensual velo que cubre los secretos del universo. Bienvenidas y bienvenidos a esta escuela secreta.
Es muy temprano por la mañana. Hace unos 5 minutos no lograba ni sacarme las cobijas de encima, pero algo en mi cuerpo me obligó a levantarme. Ese algo, eso que siento, es hambre. Mi estómago gruñe. Esa sensación e instinto que, dicho en otras palabras, nos lleva a buscar comida. Mientras atravieso la cocina, arrastrando los pies, bostezo, parezco más dormido que despierto.
Pero en mi cabeza ya se empieza a generar una imagen.
Siento en mi lengua el sabor de lo que quiero comer. Un par de huevos fritos con una salsa macha, una rebanada de pan tostado y café. O mejor no, hoy tengo más ganas de un té. ¿A quién estoy engañando? Café. Abro la puerta del refri y las botellas en el interior tintinean. Detengámonos un segundo en este momento. Hay una cantidad infinita de procesos fisiológicos que están pasando por mi cuerpo. Tú también has pasado por ellos. Miles de veces. Simplemente los damos por hechos. Y dirás, bueno,
¿y eso qué?
La realidad es que es sorprendente lo determinante y lo compleja que es la relación que tenemos como individuos y como sociedad con la comida. Para darnos una idea, la comida ha sido un tema para reflexionar para muchos filósofos a lo largo de la historia. Nietzsche, el filósofo alemán conocido por sus ideas controversiales que desplegó en obras como Ecce Homo y El Anticristo, decía, y cito,
la nutrición como una de las bellas artes.
Para Nietzsche, era posible la existencia de la gastrosofía, es decir, una gastronomía filosófica. Él se preguntaba,
¿conocemos los efectos morales de la alimentación?
Así como lo escuchas. Para el filósofo, lo que comemos es la causa de muchos comportamientos humanos. Este filósofo tenía muy claro que las ideas, las abstracciones, las grandes creaciones del hombre provienen de un cuerpo. Y un cuerpo se mantiene sano y funcional
gracias a la comida.
Así que a partir de lo que propone este filósofo, pensemos un poco como él y reflexionemos sobre la relación entre fisiología, filosofía y comida. Regresemos a mi cocina. Estoy esperando a que los huevos en el sartén se terminen de cocer, gracias al fuego controlado que emana mi estufa, una chispa producida por un choque eléctrico que generó una flama azul al contacto con el gas. Todo parece tan simple, tan banal, pero empiezan a surgir preguntas.
¿Por qué ponemos nuestros alimentos al fuego para cocerlos? ¿Cómo es que nuestros dientes son capaces de moler los alimentos? ¿Y cómo es que, por esa simple acción, nuestro cuerpo ya está adquiriendo nutrientes?
¿Cómo eres tan satisfactorio y tan placentero? Pero, ¿eso tiene que ver con mis hábitos alimenticios? Si te está mareando tanta pregunta, la verdad es que a mí también. Digo, todavía no como. Pero todos estos cuestionamientos abren un abanico fascinante que nos ayudan a rastrear las conexiones espirituales, fisiológicas y filosóficas que existen entre la comida y el hombre. Empecemos por lo primero.
¿Qué es esa sensación que me sacó de la cama?
A pesar de que anoche dormí poco por echarme unas chelas con los amigos y hoy traigo una tremenda cruda, mi estómago me dice que haga el esfuerzo titánico de pararme de la cama e ir a la cocina a buscar algo que comer. De preferencia, grasoso. Tu cuerpo y el mío necesitan energía para poder hacer todas y cada una de las actividades de la vida diaria. Desde trabajar frente a la computadora, caminar, hablar, incluso dormir. Sí, aunque parezca insólito, al dormir el cuerpo gasta la mayor cantidad de energía.
Te explico.
A ese gasto de energía se le llama gasto energético basal, que es la cantidad de energía que el cuerpo necesita para,
literalmente, mantenernos vivos mientras estamos en reposo absoluto.
Y si lo piensas, tiene sentido. Durante el sueño, el cuerpo no tiene otro suministro de energía más que la reserva que fue almacenada a lo largo de todo el día. Guardó un poco de energía de cada alimento que consumió y así se fue preparando para las siguientes 8 horas en las que estará en ayunas. Mantener el corazón latiendo, los pulmones inflándose y la temperatura corporal estable
serán sus principales objetivos.
Y lo chingón de estos procesos es que no necesitas alistarte conscientemente para guardar energía antes de dormir. El organismo lo hace sin que nos demos cuenta, como si fuese una computadora. Guarda energía calculando tu peso, edad, género, estatura y si tuviste o no mucha actividad física. De aquí que la medicina diga que una de las principales causas de aumento de peso sea dormir pocas horas, pues se altera ese grado energético basal. Suena muy contraintuitivo, pero es más importante dormir que matarte en el gimnasio para mantener el físico. Los huevos fritos ya están en su punto. Los saco del sartén. También el pan ya está perfectamente doradito. Mi nariz absorbe el suave aroma del pan tostado provocado por el efecto de calor. Mis dientes trituran el pan y los huevos hasta volverlos partículas diminutas. Pero,
¿por qué los dientes funcionan del modo en que funcionan?
¿Con estos dientes seríamos capaces de comer lo que sea? Es importante recordar que todo, absolutamente todo, está en un constante cambio. Nosotros no somos la excepción. No es ningún secreto que como especie hemos evolucionado a lo largo de la historia, pero ¿qué tan drástico y minucioso ha sido ese cambio? Nuestros dientes, por ejemplo, han pasado por varios. Sabemos que todos los animales nos adaptamos y cambiamos de acuerdo al ambiente que nos rodea. Los dientes, estos pequeños órganos anatómicos mineralizados, hacen el primer contacto con el alimento. Su función es triturar y masticar.
Su fisionomía depende de lo que comemos.
Nuestros antepasados más lejanos se alimentaban de nueces, frutas y plantas. O sea, básicamente éramos vegetarianos. Todos fuimos vegetarianos. Y fue mucho después que incluimos alimentos de origen animal en nuestra dieta. Pero para eso aún faltan varios años. Regresemos a los alimentos que un principio consumió el hombre arcaico. Debido a esta dieta vegetariana y poco variada, los dientes humanos eran relativamente simples. Más adelante, y por más adelante me refiero a miles de años después, el hombre arcaico empezó a comer vegetales más duros y fibrosos. Entonces, los dientes se adaptaron a este cambio. Los molares, es decir, las muelas, desarrollaron más cúspides, que son el remate de los dientes en forma de punta. Además, desarrollaron una capa de esmalte más gruesa. Estos dientes facilitaron la digestión y extracción de nutrientes al masticar. Mucho más tarde, hace unos 2.6 millones de años, el cerebro de los homínidos creció un poco y su necesidad por ingerir alimentos que aportaran mayor energía fue necesaria. Y es aquí donde entró el consumo de carne animal. Si ya te estás imaginando la escena de los primeros hombres cazando un mamut con lanzas y estrategias de cooperación entre seres humanos, déjame decirte que esto, en un inicio, no fue tan glorioso. Los homínidos, nuestros primos lejanos, empezaron siendo carroñeros. Se alimentaban de los restos que otros animales depredadores dejaban. Más tarde, y con un cerebro más grande, fuimos capaces de crear herramientas de caza más complejas. Y con todo cambio, fue necesario llamarnos de otra manera. Y así llegó
el Homo erectus.
Tratando de obtener comida, el Homo erectus entendió algo muy interesante. Cazar un mamut, un ciervo o un bisonte no era algo que podía hacer un solo individuo, sino que era necesario trabajar en colectivo. El trabajo con nuestros pares para conseguir comida genera un vínculo que muchos refieren es similar al vínculo que se generaría entre dos soldados en una guerra. La cooperación es el nombre del juego en este caso. La derrota o la victoria son colectivas. Si todo salía bien de acuerdo al plan, el momento de la comida seguramente estaba plagado de un sentimiento celebratorio. Lo mismo si el caso era la derrota. Seguramente la decepción, el enojo o la tristeza se compartían. Los humanos hicimos de la alimentación un acto colectivo. Muchos creen que de aquí proviene que muchas celebraciones espirituales y sociales giren alrededor de la comida. Desde los banquetes romanos hasta la carnita asada que haces con tus compas, la comida está en el corazón de nuestras comunidades. Ahora no es tan común que tengamos que pelear hombro a hombro por comida, a menos de que se trate de una lucha por el último pollo rostizado de la oferta en Costco. Pero las celebraciones alrededor de la comida persisten. Es algo que atraviesa casi genéticamente a toda la humanidad.
Hi there, I'm Bob Pittman, Chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow.
In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark, more than ever. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia. And I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season, where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and 1 week early, only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus, and subscribe today.
El hombre arcaico hizo mucho por la humanidad actual. Es fácil verlo ahorita en retrospectiva, como por ejemplo, el uso del fuego controlado para cocer alimentos.
Obviamente no hay un dato preciso para saber desde cuándo es que usamos el fuego de manera controlada.
La fecha sigue cambiando con cada nuevo descubrimiento que hace la comunidad científica, como suele suceder. Hasta hace unos años se consideraba que fue hace 170 mil años que se usó el fuego para cocinar alimentos por primera vez. Pero un nuevo hallazgo retrasó la fecha varios años. Este descubrimiento fue gracias a los colmillos de un pescado. Encontrados en un yacimiento arqueológico en el puente Gesher Benot Yaakov, que en español significa el puente de las hijas de Jacob, que está en el norte de Israel, los colmillos de unas carpas de aproximadamente 2 metros de largo revelaron que el Homo erectus utilizaba el fuego a una temperatura controlada
desde hace unos 780 mil años
para cocinar pescado y otros alimentos. Este también es el registro más antiguo de consumo de pescado, cosa que da cuenta de qué tan diversa ya era la dieta de los humanos arcaicos. Los científicos observaron con detenimiento los colmillos y fue así que descubrieron que habían sido expuestos a bajas temperaturas de calor, alrededor de unos 500 grados centígrados, que es la temperatura ideal para su cocción y que se diferenciaba a las temperaturas que pudieron haber alcanzado si simplemente hubieran sido arrojadas al fuego como desecho. Los científicos también mencionaron que observaron cambios en el tamaño de los cristales del esmalte dental y así fue que certificaron el hallazgo. La cocción de los alimentos implicó muchos cambios gracias al uso del fuego. Nuestros antepasados pasaron menos tiempo masticando y digiriendo alimentos, que en crudo podría haberles tomado el doble de energía. Esto también permitía que la absorción de nutrientes fuese más rápida, provocando que el cerebro del hombre arcaico creciera una vez más, acercándose al cerebro del hombre actual. No resulta loco decir que la especie humana existe hoy, tal y como la conocemos, gracias a la comida. Mucho más tarde, la alimentación volvió a provocar un cambio drástico en nosotros, tanto en lo fisiológico como en lo social. ¿Te recuerda aquello que decía Nietzsche, que la comida determina muchos de los comportamientos humanos? Le echo un último trago a mi taza de café y ahora creo que necesito algo dulce para terminar el desayuno con un postrecito. Voy al frutero que está en mi cocina, muerdo un durazno maduro y pienso en cómo la naturaleza es capaz de hacer por sí misma sabores tan chingones con mínima intervención humana. En algún momento de nuestra historia, nos dimos cuenta de que aquellos frutos, nueces y raíces que tomábamos y que recogíamos de los árboles, podíamos hacerlos crecer por nuestra propia cuenta. Es decir, controlar cuándo y cómo crecen mediante el manejo de los recursos naturales, como la tierra, el agua y las plantas. Eso es a lo que hoy llamamos agricultura. ¿Cómo pasó este descubrimiento?
Pues podríamos imaginar que fue algo así.
Un grupo de Homo erectus sale a recolectar un poco de frutas y plantas. Después de comer, algún Homo erectus despistado deja tiradas las semillas y las cáscaras justo en una parte de la caverna en donde resulta ser que hay una grieta por donde se cuela el agua de la lluvia. Con cada gota, la semilla se parte en dos. Luego es abonada por la tierra que la rodea y los otros desperdicios de la fruta. Unos días después, ese o esa Homo erectus descubre una planta pequeña que con ese poquito de agua y luz que se filtra por la grieta, crece más y más. No hay alguna forma de saber si el descubrimiento de la agricultura fue así como te lo acabo de describir, pero no es tan descabellado pensar que ese hallazgo, como muchos otros hallazgos humanos, fueron resultados del azar, la observación y la repetición. Hoy en día incluso lo seguimos repitiendo. Como si lo tuviéramos escrito en el ADN. Germinar un frijolito en un frasco de cristal es algo que hacemos todos en la escuela. Ver cómo esa pequeña semillita con las condiciones y cuidados adecuados puede hacer crecer una plantita. O en mi caso, echarle a perder el jardín a tu mamá. Me gusta pensar que la tarea no oficial de ese frijolito es volver a maravillarnos como aquel Homo erectus hace miles de años atrás, en la oscuridad de una caverna. Pero además de asombrarnos, la agricultura fue el gran descubrimiento que nos creó como sociedad. La posibilidad de controlar la producción de nuestros alimentos significó que ya no era necesario caminar y cambiar constantemente el lugar donde se habitaba. Pasamos de ser cazadores-recolectores
a agricultores sedentarios.
Empezamos a construir casitas alrededor de los cultivos. Más tarde, esas pequeñas poblaciones se volvieron ciudades. La relación entre los seres humanos se fue complejizando. Ya no era solo organizarte para cazar un bisonte y después que cada uno siguiera con sus vidas y sus problemas en la caverna. Ahora era necesario que este tipo de vida y organización perdurara. La posibilidad de cubrir una necesidad tan básica como la alimentación nos ayudó a desarrollar sistemas de riego, habilidades como cultivar y planificar. También se crearon los sistemas de distribución de tierras y propiedades. Y con todo ello llegaron las escalas sociales y la división del trabajo. Pero todo esto fue la base de la gran mayoría de los sistemas económicos y sociales actuales. Y tenemos que decirlo, con el tiempo también dio pie a la gran mayoría de las injusticias en los modos de producción y de organización social, como la sobreexplotación de trabajadores, el capitalismo voraz, la sobreexplotación de recursos naturales, la división en clases y castas, los monopolios,
entre muchos otros problemas que hoy en día seguimos viviendo.
Esto no quiere decir que el problema sea la necesidad de comer, sino más bien da cuenta de la voracidad sin límites de nuestra sociedad. Que la producción sin principios y objetivos que busquen el bien común y sin conciencia de lo que nos rodea puede llevarnos a escenarios bastante catastróficos. La leyenda del Wendigo, que tiene su origen en la cultura algonquin indígena de Norteamérica, tiene mucho que ver con cómo pensamos en el hambre y la comida. Un Wendigo es una persona que rompe el tabú del canibalismo y participa en comer carne humana. Este acto los condena a convertirse en un espectro aterrador, huesudo y demacrado, que vive con hambre perpetua intentando comer a las personas que tengan la mala fortuna de encontrarse con él. El mito tiene origen en las hambrunas que ocurrían en los inviernos difíciles, donde las heladas no permitían cosechar comida. Si en estos momentos difíciles no vemos por el bien comunitario y recurrimos al egoísmo de ponernos por encima de otros, perdemos nuestra humanidad.
Nunca es beneficioso ser depredador entre nosotros.
Mi cabeza aún no está lista para existir. Falta una aspirina doble y encerrarme en mi cuarto con las cortinas bloqueando toda la luz. Me echo en mi cama y lo único para lo que tengo energía es para scrollear en mi celular. Por un segundo me siento solo en el mundo, pero rápidamente un trending topic de Twitter me recuerda lo contrario.
Damián, el octavo billonésimo habitante de la Tierra, cumplió su séptimo mes de vida.
Aquel bebé, con sus 52 centímetros y 2.77 kilos de peso, cambió al mundo un 15 de noviembre del 2022. El informe Perspectivas de la Población Mundial de las Naciones Unidas confirmó lo insólito de este hecho. Hoy en día, la aceleración de los procesos de producción de alimentos se debe al incremento desproporcionado de la población.
¿Cómo hace el planeta para alimentar a 8 billones de habitantes?
8 mil millones de habitantes. Parece una tarea imposible, y muchas veces sí que lo es. La oferta de alimentos actual es gigante. Están los procesados, la comida de origen animal, los azúcares, verduras, frutas, comida chatarra, la comida gourmet, la tradicional, incluso está la comida espacial. Ante esta amplia gama de ofertas, es difícil escoger un tipo de alimentación, un estilo de alimentación que se aduce al entorno en el que vivimos, a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Y tú dirás, bueno, ¿cómo por qué me voy a limitar si con tanta cosa que hay en el supermercado puedo comer lo que sea, ¿no? Todos sabemos que si, por ejemplo, yo me atascara de alimentos altos en azúcares, es muy probable que con el tiempo desarrolle diabetes u otras enfermedades cardiovasculares. Podríamos pensar en la amplia oferta de comida como una bendición, y sí, en muchos aspectos lo es. Ahora tenemos mayor intercambio de alimentos entre países, lo que también se traduce en un mayor intercambio cultural y regional. Pero no todo es color de rosa. La globalización ha cambiado nuestros hábitos alimenticios. Con tanta oferta, ¿es posible elegir un estilo de alimentación? Antes era más sencillo. Se elegía la comida de acuerdo a lo que estaba a nuestro alcance. La alimentación variaba mucho si se estaba cerca de un mar o si se vivía en el desierto. Y esto determinaba el tipo de dieta que se llevaba. Las bondades de cada estilo de alimentación eran fáciles de identificar.
Pongamos el ejemplo de la dieta mediterránea.
En la década de 1950, este tipo de dieta empezó a llamar la atención entre la comunidad médica y científica de los Estados Unidos. Se dieron cuenta que las enfermedades cardíacas no eran tan comunes en países que bordearan al mar Mediterráneo, a diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos, donde muchas personas sufren de este tipo de enfermedades. Lo que hace esta dieta tan bondadosa con el cuerpo es tanto los alimentos consumidos como el método de cocción. Como era de esperarse, la dieta mediterránea interesó a muchos ciudadanos ávidos de alimentos sanos, pero también de corporaciones con intereses económicos. Poco tiempo hubo que esperar para que estos alimentos empezaran a ser importados hacia los Estados Unidos
y posteriormente a todo el mundo.
Como fue el caso del aceite de oliva, un tipo de aceite extraído del fruto del olivo que histórica y culturalmente se ha ligado a la zona del Mediterráneo. Hoy en día, esa área sigue siendo el mayor productor de aceite de oliva. Solo el 3% de la producción mundial se produce fuera del Mediterráneo. España, Italia y Grecia son los mayores productores. Y este producto, correctamente usado, puede tener beneficios para la salud. además de ser un ingrediente muy apreciado por su sabor. Pero,
¿qué impacto tiene producir un alimento para todo el mundo?
Cuando un alimento de origen natural se produce a gran escala, se habla de la industrialización de su producción. Más países con las condiciones aptas para el cultivo de este árbol se ven interesados y se produce un intercambio internacional de tecnología y conocimiento. Las técnicas de cultivo, el procesamiento del aceite y la comercialización a nivel mundial mejoran. La producción de aceite de oliva se incrementa, pues la demanda lo pide. Ahora, el aceite de oliva se estandariza en la dieta de muchísimas personas. La producción se intensifica y entonces es necesario empezar a usar fertilizantes que aceleren el crecimiento de la planta y fumigantes que eviten que lleguen las plagas y que echen a perder la cosecha. Esto significa perder mucho dinero invertido y tiempo, y más que nada, perder la posibilidad de recuperar tu ganancia. ¿Qué pasa? La tierra sufre estos cambios intensivos en la producción, se erosiona, ya no tienen descansos entre cosechas. Con el tiempo, va perdiendo los minerales y nutrientes que alimentaban a las plantas, así que se tienen que usar más fertilizantes y productos químicos para sustituir estas sustancias que ya no se dan de forma natural. Después, es necesario conseguir más terreno en donde cultivar árboles de oliva. Por el desgaste de la tierra en donde se cultivaban o por el aumento en la demanda, se empiezan a talar hectáreas de otras especies de árboles endémicos. Muchos animales e insectos pierden su hábitat y con el paso del tiempo, esta flora y fauna
se extingue.
Antes, pequeños productores podían cubrir la demanda de este aceite. Además, no era necesario talar y destruir otros hábitats. Los cultivos del árbol de oliva podían convivir con otros ecosistemas. Pero ahora, solo grandes corporaciones con el capital monetario y tecnológico suficiente pueden cubrir la alta demanda. Los granjeros y pequeños distribuidores no pueden competir contra ellos. Y entonces, se ven obligados a vender sus tierras. Muchos terminan siendo empleados de las grandes corporaciones.
Y todo se pone horrible.
Pero luego, cuando vamos al supermercado, nos encontramos frente a estas botellas verdosas que contienen aceite de oliva extra virgen. Y debajo la leyenda Made in Spain. Tomamos una y nos vamos muy tranquilos a casa. Y sí, no deja de ser sorprendente que tan solo en unas décadas no era posible acceder a este producto si vivíamos en Latinoamérica. Y que ahora, quien tiene el poder adquisitivo suficiente puede tenerlo
y hacerlo parte de su dieta.
Pero para que eso sucediera, el medio ambiente, las economías locales y las vidas de muchas personas se vieron trastocadas. ¿Y entonces?
¿La solución sería dejar de consumir aceite de oliva?
Tal vez pueda ser una solución. Aunque si lo consumes por recomendación médica o si tienes un gusto profundo por este producto como yo, puedes encontrar otras soluciones. No necesariamente tienes que eliminarlo de tu lista del súper. De entrada, saber que esa botella de aceite de oliva que ahora tienes en tu casa tuvo un impacto social y ambiental muy alto
nos ayuda a dar el primer paso.
Y esto aplica para todos los alimentos que encuentres en el mercado. Hay fabricantes que comenzaron a cambiar sus formas de producción. Si investigas un poco, seguro puedes encontrar información sobre la forma de producción de tus alimentos, si el cultivo se hizo colaborando con productores locales, cómo fue cultivado, etc. Y claro, muchas corporaciones siguen manteniendo malas prácticas de producción. Eso ni tú ni yo lo vamos a poder evitar. Pero las formas de consumo, sí. Empezar a ser consumidores más responsables es nuestra responsabilidad. Tenemos que empezar a preguntarnos cosas como la forma de producción de nuestros alimentos y si es necesario que compremos todos los llamados superfoods que están en oferta o si quiero aguacates cuando no es temporada. Todo esto es importante, pues cada uno de estos productos tuvo un costo medioambiental, social y económico. Tal vez los plátanos from Thailand que compré el otro día no fueron tan buena idea. Ya siento cómo mi huella de carbono se hizo un poco más grande y pude haberla evitado fácilmente comprando un producto local. Por ejemplo, ante el panorama actual de la producción alimenticia, todos estos cuestionamientos sobre nuestras formas de consumo no son fáciles de incorporar en lo cotidiano.
¿Cuál será la brújula para saber qué comer y qué no?
Aquí voy a mencionar de nuevo a Nietzsche. Con respecto a la comida, el filósofo alemán pensaba que uno no elige un régimen alimenticio, sino que se encontraba el más adecuado. Pensaba que la alimentación debía de ser el conducto mediante el cual se alcanza la magnitud de la fuerza. Él, por ejemplo, creía que existía la idea perfecta para quien se dedicara a la filosofía, y puede ser que tuviera razón. Si eres deportista de alto rendimiento, seguramente necesitas ingerir un mayor índice calórico para compensar lo que gastas en tu disciplina. Además de proteínas que te ayuden a cuidar y mantener tus músculos. Si en cambio te dedicas a la academia, podrás consumir más alimentos que mantengan sano tu cerebro, con alto contenido de ácidos grasos, como el omega 3, como nueces, salmón y aguacate. Claro, Nietzsche era un filósofo, no un experto en nutrición. Pero vale la pena detenerse a pensar como él y asesorarte con un nutriólogo sobre el tipo de dieta que debes llevar. Saber por qué debes comer cada una de las cosas que comes y el impacto que tendrá en tu cuerpo y mente. Y dirás, bueno, sí, la responsabilidad del consumo es importante, pero hay alimentos que me gustan mucho, que son placenteros de consumir.
¿Cómo hacer para encontrar un balance entre el placer que genera comer y la ética del consumo?
Pues Michael Onfray, un filósofo y escritor francés contemporáneo, quien, por cierto, ha sido influenciado por Nietzsche, entre muchos otros filósofos, busca justamente un enfoque de la vida hacia el hedonismo ético.
¿Y eso qué quiere decir?
Verán, el hedonismo defiende la idea de que la búsqueda del placer y la felicidad son los principios fundamentales de la vida humana. Ante el panorama del mundo actual, Onfray dice sí al hedonismo, pero ante todo, un hedonismo ético. Él cuestiona la influencia de la industria alimentaria y la cultura del fast food, pues estas formas de producción y de consumo promueven una forma de vida poco satisfactoria y nada saludable. Centrar el placer en la comida es una forma de idolatría. Dejamos de ser conscientes en lo que comemos, pues buscamos el placer rápido, superficial, lo que nos lleva a la alienación y falta de conexión con la verdadera experiencia de la comida, sin mencionar los problemas de salud que esto nos puede traer. Onfray piensa que nuestra relación con la comida debe ser una búsqueda más auténtica, natural, satisfactoria y ética. Pienso que apelar a una alimentación más rica en alimentos no procesados puede acercarnos a los preceptos que Onfray nos ofrece, así como priorizar el consumo local sobre el internacional y evitar el consumo voraz. Pero sobre todo, nunca dejar de preguntarnos ¿cuál es y ha sido la relación entre nosotros como individuos y como sociedad con lo que comemos? La comida nos nutre y nos une, pero en estos tiempos se siente imposible casar los conceptos de comer lo que nos gusta con hacerlo de forma ética. Así que para indagar más sobre este tema, voy a platicar con Charles Michel, un chef franco-colombiano que participó en The Final Table en Netflix. Es docente y su enfoque gira en torno a la idea de que devolver la comida al centro de nuestras vidas puede ser un catalizador para el cambio interno, social y ambiental. ¿Qué tal, Charles? ¿Cómo estás? Un placer estar platicando contigo.
Muy bien.
Gracias por acompañarnos.
Qué bueno conocerte.
Sí, igualmente. Oye, pues este tema se me hace muy interesante porque creo que hay pocas cosas que nos unen como humanos y una de ellas y la más básica es comer, ¿no? La comida nos une como familias, como amigos, en negocios. Pero al mismo tiempo creo que la comida, especialmente en estos tiempos, y ya tenemos rato, nos ha estado separando, ¿no? Hay mucha desinformación, hay mucha manipulación sobre la comida. Y creo que hay dos puntos específicos que a mí me llaman mucho la atención. El primero es todos estos mitos de la comida. El desayuno es el más importante del día. 3 comidas al día. Tienes que desayunar huevos y avena y todas estas cosas, ¿no? Y a mí siempre en mi cabeza me ha hecho ruido esto porque estamos hechos cuando nos despertábamos de cavernícolas y prehistóricos, no había huevito preparado y avena, ¿no? Nos despertábamos para... y tocino, así ya listo, ahí los puerquitos. Entonces, todas estas ideas de cómo nos ha la industria manipulado, ¿no? En qué debemos de comer, qué es bueno. Ahora esto ya es malo, ahora esto también es bueno. ¿Tú cómo ves toda esta parte que incluso crea grupos de golpe, ¿no? Entre los seres humanos.
Pues justo la pregunta que haces demuestra cómo algo que nos une está generando polarización hoy en día en el mundo. Y parte de como formulaste la pregunta, ahí está la parte de la respuesta. Es que estamos manipulados, nos han enseñado a consumir de una manera en particular. ¿Quiénes son los agentes que nos han enseñado? ¿Dónde está la falta de educación eventualmente? Ahí yo creo que son unas preguntas fundamentales que hay que hacerse hoy en día para posicionarse de una manera ética en la vida del día a día, pero también ver que hay mucho más allá de lo que nos vienen, digamos, premasticando y queriendo dar a consumir. Justo hice investigación en la Universidad de Oxford durante unos años en psicología experimental, donde una de las cosas claves que entendíamos desde la ciencia, desde la neurociencia, es que el ser humano es muy susceptible de ser influenciado. Es decir, que si tú ves una marca pequeñita, así no te des cuenta conscientemente, así solamente esté en la periferia de tu visión, eso va a influenciar estadísticamente, va a influenciar tu toma de decisiones en las horas que siguen. Eso, y así funciona el marketing. Por ejemplo, el invento de los huevos con tocineta, con tocino, es un invento, creo que de los años 30 o 40 en Estados Unidos, donde el lobby de la carne de cerdo quería vender más y pidieron a un doctor, o varios doctores, no sé exactamente, que hablaran de cómo el tocino era muy bueno para la salud. Y sí, hay cosas buenas para la salud del tocino, pero entonces lo que dijeron ahí es crear una campaña para meterle a la cabeza de las personas que básicamente hay que tener esto. Y luego se distribuye masivamente y la gente consume. Entonces, muchas de las decisiones que tomamos, el comportamiento humano es automático. Quiere decir que viene la acción precedida de un acto inconsciente. O sea, estamos programados todo el tiempo a pensar de una manera u otra.
Y la tradición, ¿no? También, o sea, si tu mamá desde niño te dice que todos los días tienes que tomar leche, sigues tomando leche hasta que te mueras sin cuestionar. Nomás es porque mi mamá siempre me dijo que hay que tomar leche para que mis huesos estén fuertes.
Exactamente. Y ahí el punto es el calcio. Sí, es importante el calcio, pero hay plantas, hierbas que tienen más calcio que la leche. Pero como la leche, digamos que es un negocio tan, tan prolífero, entonces ya queda como arraigado, digamos, en la cultura de un país que hay una manera de comer en particular. Creo que lo más importante en este caso es entenderse a sí mismo y conocerse a sí mismo. Porque de repente para ti la leche y tú la digieres bien, pero yo no tengo el gen que hace que la lactosa se digiera. Y a medida que tomo leche, porque cereales con leche al desayuno es lo que me programaron, y luego sí, problemas de digestión y problemas de salud que pueden llegar a venir, digamos, en la segunda parte de vida.
Creo que eso es muy importante, ¿no? Escuchar a nuestro cuerpo. Yo personalmente tengo muchísimos años donde me di cuenta que estaba comiendo de más. ¿Por qué? Porque de adolescente me despertaba tarde, desayunaba pesado y luego a las 2 horas era comida con la familia. Entonces volví a comer y empecé a sentirme lleno, empecé a subir de peso y empecé a cambiar esos hábitos de comer cuando tengo hambre, escuchar a mi cuerpo cuando me pide grasas, o que es algo que yo hago personalmente. Pero hay alguna, ¿cuál debería de ser como, no fórmula, pero la forma en que debemos de alimentarnos, ¿no? Porque creo que nuestro cuerpo tiene la habilidad de decirnos, hey, cómete una plantita, ahora cómete algo grasoso, o tienes hambre, no tienes hambre. Porque si nos dejamos llevar, como tú dices, por toda esta manipulación, es difícil a quién le hacemos caso, sino a nosotros mismos.
Exacto. Creo que lo esencial es, de nuevo, conocerse a sí mismo y también saber seguir la intuición. Hay algo que también desde la ciencia, pero también desde la sabiduría ancestral, es entender que tenemos unos sentidos, el gusto en particular en la lengua, el olfato en la nariz, y que son sentidos muy antiguos. Ellos llevan evolucionando millones de años hasta antes de que éramos seres humanos. Estos sistemas sensoriales que son básicamente codifican la realidad para generar una percepción consciente en cualquier animal. Esta codificación viene haciendo prueba y error millones de años. Y si no confiamos en eso, si no estamos conectados a nuestros sentidos, estamos desconectados de lo que puede llegar a ser bueno para nosotros. Y ahí está la clave para mí, es también entender que hay un problema de estrés en este mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos es violento, es agresivo, y eso genera un impacto sobre el sistema nervioso. Y, por ejemplo, hay una investigación que salió hace unos años, dice que los humanos que han evolucionado en las ciudades en las últimas 2 generaciones, pues obviamente antes no habían ciudades contaminadas, ¿no? Antes de hace 100 años no existían. La primera gran ciudad, digamos, industrial fue Londres. Y eso empezó, digamos, en 1880, por ahí, con la revolución industrial. Entonces, estamos evolucionando, y esto dice la investigación, estamos evolucionando en la forma en que estamos perdiendo capacidad de discriminar aromas a través del olfato. Es decir, que alguien que vive en la naturaleza, alguien en una comunidad indígena o alguien que vive en contacto con la riqueza sensorial de un ambiente natural vivo, tiene más capacidad de oler que la persona que vive en la ciudad. Quiere decir que nos estamos adormeciendo, o digamos que esta programación de las ciudades es una mitral. Esta programación nos está haciendo menos inteligentes a nivel sensorial. Y eso todavía lo podemos recuperar porque solamente llevamos dos generaciones o tres en este paradigma. Pero si, digamos, nos quedamos conectados al metaverso, vamos a estar cada vez más desconectados sí. de nuestra capacidad innata a ser inteligentes con relación a cómo nos alimentamos, y vamos a ser más programables y vamos a ser más un producto en el consumo y un producto en la industria.
Justo ahorita que hice eso de perder esa conexión, leí un libro que se llama 10% Human, de Arlington, creo que se llama la doctora, y habla de esta conexión con la microbiota, de justo también lo que decías de cómo evolucionamos juntos por millones de años y cómo ellos nos dicen, o sea, muchos antojos vienen directo a las bacterias, ¿no? Descubrieron que tienen la habilidad de darnos hambre, de decir que quieren azúcar o carne o grasa, lo que necesitan. Y el perder la habilidad de hacerles caso nos ha causado también eso, el no tener una microbiota saludable, lo cual lleva a cosas desde gastritis, colitis, apendicitis y miles de itis. Inclusive están viendo que hasta Alzheimer's y otros problemas ya neuronales vienen de la microbiota, ¿no? Hemos perdido...
Sí, ¿no?
También hablando de la manipulación, que todos los microbios son malos, ¿no? Y nos han enseñado todo antimicrobial y todo eso, y perdimos... Y comer es parte de darle de comer a la microbiota.
Mira, yo creo que lo que nos han enseñado más fuerte, a mí se me hace más fuerte que nos han enseñado, es que la tierra es sucia, ¿no? Te cae algo al piso y es como que no. Uy, tienes las manos llenas de tierra, lávatelas. Uy, todo lo que es tierra es sucio. Ojo, venimos de la tierra, somos animales de tierra. Le hablas con alguien que tenga sabiduría indígena, sabiduría ancestral, y te van a decir que somos frutos de la tierra. Y la tierra, una manotada de tierra, de suelo, puede tener más microbios que humanos en el planeta. Puede tener más organismos. Y esos son los microbios y organismos que van a darle vida a las plantas. Y una planta cuando es saludable no da lo mismo a nivel nutricional que una planta cuando está crecida con pesticidas y glifosato y digamos de manera industrial. Tenemos el ciclo de la vida está cortado. Hemos perdido el ciclo de lo que es ser humano, parte de un ecosistema diverso y rico que se autorregula. Esta ilusión viene, esto lo hablan algunos de los pensadores que más respeto hoy en día, que estamos ojalá saliendo de una era de la individualización y una era de separación. Y vamos a entrar a una era de conexión y de conectividad. Y venimos de una era de conexión y conectividad. Venimos de lo que Thich Nhat Hanh, este monje budista, dice, se inventó este término, interser, interbeing. No somos sin las bacterias que habitan nuestro ambiente. No somos sin los hongos, sin los insectos. Y vemos hongos, vemos insectos, vemos bacterias y lo primero que queremos es matarlas. Estamos limitando la riqueza que podemos llegar a tener en el cuerpo en este momento alrededor de nuestra boca, de nuestra nariz, en nuestras manos. Hay millones de bacterias. Y el problema no es las bacterias, el problema es que las saquemos de equilibrio. ¿Y cómo las sacamos de equilibrio? Con el desinfectante de las manos, con las cremas, con los desinfectantes. Entonces la idea es realmente poder tener un equilibrio entre... nuestra genética, la genética de todos los organismos que viven con nosotros, que viven en nuestra piel, que viven en nuestras tripas. Y eso es interser. Y yo creo que ojalá a través de trabajo, digamos, de educación, de conciencia, y ojalá algún día de políticas públicas y hasta de espiritualidad podamos llegar a vivir en paz con toda la vida que habita nuestro cuerpo y que habita nuestra tierra.
Y eso es justo el segue perfecto, lo que acabas de decir, para mi segunda pregunta de este problema de la alimentación. La gran guerra que estamos viviendo ahorita de vegetarianos contra carnívoros, ¿no? Y los dos tienen sus... Unos dicen, es que las vacas son el peor contaminante, y luego los otros dicen, es que para plantar un monocultivo tienes que matar orangutanes y mil bichos y bacterias con pesticidas. Hay un desbalance Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre pues toda esta gran pelea que nos también nos divide horrible?
Sí.
Que yo veo también, creo que el balance, ¿no? Es lo importante, pero no sé, tú eres el que sabe.
Pues mira, con este tema, mira, las gallinas y las vacas y los cerditos han evolucionado de la mano con nosotros seres humanos por decenas de miles de años, digamos. El ancestro de la gallina es un dinosaurio, o sea, ¿qué tanto lo domesticamos para que sea un bichito sí. completamente inofensivo que nos da un huevo diario, que es el alimento perfecto en cuanto a proteínas y grasas para un ser humano? Un huevo diario o un huevo cada dos días, digamos,
un
que
zorro o algo.
Un humano podría llegar a necesitar. Qué maravilla que logramos evolucionar con estos animales. A mí me parece muy importante la visión de los veganos, porque llevan a pensar y llevan a tomar un poquito más conciencia a consumir menos a los que consumimos demasiado, porque está disponible en todas las esquinas y en todos los supermercados, y porque la industria, la falta de respeto, la falta de ética en cuanto a cómo se crían estos animales, ha llegado a que pues ahora no es costoso realmente comerse un huevo o comer carne o pollo. Pero la realidad es que estamos desconectados de lo que, de la belleza de tener animales y de tener una relación con animales, porque de pronto algún oyente tiene esta experiencia de o tener una familia campesina que, o que hay relación con el campo, se genera una relación, una empatía con los animales a los que uno le da de comer todos los días. Son familia. ¿Qué pasa? El acto de sacrificio, que es el quitar la vida, es algo que no vemos. Obviamente los que son veganos pues no están ni siquiera de acuerdo de manera, desde un punto de vista ético, a que se le quite la vida a un animal. Pero los que comemos carne, muchas veces no ni siquiera hemos visto la muerte de un animal. Y estamos desconectados es de una de las cosas más importantes de la vida, que es la muerte.
Hi there, I'm Bob Pittman, Chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, Stories from the Frontiers of Marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow.
In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark, more than ever. Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
Hey fam, I'm Simone Boyce.
I'm Danielle Robay.
And we're the hosts of The Bright Side, the daily podcast from Hello Sunshine that is guaranteed to light up your day.
Every weekday, we bring you conversations with the culture makers who inspire us.
Ooh, like our recent episode with Melissa Joan Hart.
LL Cool J gave me some great advice. He had all these gold chains, and I was like, wow, look at all these diamonds. And he said something to the effect of, don't waste your money on something like this. Buy a house. Like, he gave me, like, solid investment advice where I was like, save my money, got it.
Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
We'll be right back.
justo hay algo muy importante que yo veo, digamos, en mi visión con relación a la educación alimentaria, y es que para tú tener derecho de cocinar carne o pollo, deberías al menos una vez haberle quitado la vida al animal, con respeto, y entender el dolor y lo que siente tu cuerpo cuando matas. Porque al fin es sí, los veganos tienen razón. Comer carne es un crimen, es un asesinato. Hay que decir las cosas como son. Si esto se hace bien, el sacrificio, ya no es un asesinato, sino un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Es cuando algo se convierte en sagrado. Es convertir algo en sagrado. Cuando aquí en la finca de mi padre sacrificamos el gallo, que lo hacemos, renovamos la genética del gallo cada año, y se sacrifica el gallo y se hace una fiesta y cocinamos una receta de mi bisabuela, que es gallo al vino, en Francia, coq au vin, una receta súper tradicional, muy rica. Y yo mismo le quito la vida al animal. Y desde el año pasado lo he hecho con estudiantes. Los invito a presenciar y durante toda la semana que hacemos unos cursos, la única carne que comemos es el animal que nosotros mismos le quitamos la vida. Todo el mundo llora. Todo el mundo siente una emoción. La gente se cubre la cara, se cubre la boca. Está presenciando la muerte. Y hay algo muy bonito. Que nosotros hayamos evolucionado para darle una buena vida y proteger a las gallinas de todos los peligros. Entonces nosotros las cuidamos, les damos una buena vida y un día se toman una gallina, un gallo, se sacrifica, se vuelve sagrado y luego hacemos algo súper especial para alimentarnos. La vida de ese animal se convierte en la mía. Estoy vivo gracias a ese animal. ¿Qué más lindo hay que eso? Entonces yo lo que creo en esta conversación es que hay que tener más filosofía y más realmente entender lo que estamos haciendo cuando comemos carne, educar masivamente y ojalá poder que más gente presencie esto. Y la única razón por la que comemos tanta carne, y con eso termino, este punto es que hoy en día los mataderos no son humanos los que le están quitando la vida a los animales, son máquinas. Y yo creo que ahí está el crimen. Si fueran humanos, de fuerza tendríamos que hacer, sería más costoso. Tendríamos que sacrificar menos animales. No sería tan asequible la carne porque no sería tan industrializada. Porque habría que tener un ser humano con sentimientos que le quite la vida al animal detrás. Y naturalmente comeríamos menos. De pronto no dejar de comer no creo que sea la solución. Porque son esenciales los animales para un sistema regenerativo de agricultura. Y eso, pues, eso no, si queremos ir hacia una agricultura más sostenible, los animales tienen que ser parte de la ecuación.
Claro, y justo es ese respeto, ¿no? Aquí en el norte, pues, con los nativos americanos, el búfalo era su todo. El búfalo migraban con ellos, escogían al más viejo, la manada. Hasta hay historias de que él se entregaba solo el animal, ¿no? Y era todo este ritual. Y creo que ese respeto se pierde, pero tenemos mucho la culpa el consumidor, ¿no? El consumidor quiere no solo poder tener carne todos los días, sino también quiere aguacates todos los días, melones todos los días. Entonces es insustentable que como consumidor no puedas decir, no es temporada de melocotón o lo que sea. Y eso hace que la industria te lo dé para que lo compres y se pierde ese. También creo que pierdes el poder disfrutar, decir, es temporada de fresas. Hay que aprovechar, comer estas fresitas ahorita porque no va a haber en todo el año, ¿no? Y en la carne debería de ser algo parecido. Ahorita es cuando se hace el sacrificio, va a haber carne de puerco y luego se detiene.
Yo creo que por eso es tan importante la filosofía de los alimentos. Cada vez que comemos, estamos consumiendo vida y algo tuvo que morir para que nosotros podamos vivir. Esa es la verdad más profunda del alimento. ¿Por qué no le enseñamos alimento a los niños en las escuelas? ¿Por qué no hay museos del alimento? Que hay museos de las otras artes, pero el arte de la cocina no tiene museos. Tiene restaurantes y entre mejores, más difícil de acceder. Te cuesta $500 entrar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que estamos básicamente viviendo en un mundo en donde el alimento es tan esencial para vivir una buena vida, para tener una buena salud, para la salud del planeta y vivir una vida ética, una vida de respeto? Y no nos enseñan nada de alimentación en las escuelas en ningún país del mundo. Ahí hay algo mal. Algo estamos haciendo mal.
Completamente.
Y yo creo que ahí está donde tener más educación puede liberarnos a tener más agencia, más poder en este planeta. Parte del desempoderamiento del ser humano, que va de la mano con muchas injusticias en este planeta en este momento, va con el hecho de que no tenemos la seguridad alimentaria a nivel de la familia, a nivel de la tribu. Entonces, así evolucionamos el 99% de los humanos hasta hace 200 años, que teníamos la soberanía alimentaria a nivel de tribus, a nivel de familias, y eso ya no lo tenemos. Ahora, eso fue reemplazado completamente por el supermercado, que es lo que yo en mi libro, estoy escribiendo un libro, hablo del síndrome del supermercado. El síndrome del supermercado es lo que nos ha desconectado de nuestra naturaleza humana, porque nuestros bisabuelos y los padres de ellos, casi todos, trabajaban con alimentos. Nuestros abuelos, hasta nuestros papás. Tengo muchos familiares que hoy en día viven y respiran alimento a diario. Y eso, cada vez más la humanidad está evolucionando hacia estar lejos de la vida misma, de los ciclos de la vida y de la sabiduría de la vida. La sabiduría de las semillas es una sabiduría que cargan las mujeres. La sabiduría de ir a cazar, la sabiduría del respeto y de quitarle la vida al animal, que muchas veces era el hombre que la hacía. Y ahí yo creo que, de alguna manera, lo que me preocupa tanto, y por eso tengo tanto fuego, digamos, de ser como educador, ¿no? Y hablar de filosofía de alimentos, es porque realmente creo que podemos estar cometiendo un gran error a nivel histórico en la evolución humana si no volvemos a la naturaleza, no volvemos a estar en conexión con la vida. Y eso se hace a través del alimento. Entonces, educación alimentaria para todos es el sueño que yo siento que algún día los humanos deberíamos llegar. Que si no llegamos a eso, va a ser un completo control de nuestros cuerpos y nuestras mentes a través de una industria que nos va a dar los nutrientes necesarios para vivir. Y aquí te dejo con esta imagen que viene de un mamo colombiano, Sierra Nevada, Santa Marta, que me dijo que la chagra, así le dicen al jardincito, a la huertica detrás de la casa, detrás de la comunidad hay una huertica donde crece yuca, donde crece banano. La chagra es el cordón umbilical que nos conecta a la madre tierra. Y hoy en día, ese cordón umbilical ya no existe. Ese cordón umbilical que la madre espiritual, la madre, digamos, planeta tierra, sin ponerle tanto espíritu, también simplemente el sistema de vida que sostiene nuestro cuerpo, nuestra vida y la civilización humana, está no con un cordón umbilical de madre, sino con una perfusión. Estamos aquí conectados a la esquina, al café de la esquina, al restaurante de la esquina, y inconscientemente estamos viendo nuestra pantalla y estamos recibiendo nutrientes acá. Y esto, estamos conectados, es a la máquina de esta civilización que tiene muchas cosas lindas, pero esta en particular en relación con la conexión al alimento creo que es muy peligrosa. Y no nos despertamos y empezamos a hacer cosas a nivel masivo.
Creo que no hubo mejor forma de concluir esta plática. Me hubiera encantado poder platicar muchísimo más, pero me llevo muy bien esta parte donde hay que volver al ciclo, ¿no? Darnos cuenta, quitarnos ese ego y darnos cuenta que somos parte del ciclo.
Somos parte de la vida.
Las bacterias dan plantas, las plantas animales, nosotros nos comemos, nos morimos, nos hacemos, alimentamos esas bacterias que van a alimentar las siguientes generaciones, no solo de personas, sino de todo este ecosistema hermoso que le llamamos planeta Tierra, ¿no?
Así es.
Muchísimas gracias, Charles. Qué bonita plática sobre la comida, come on, y vámonos a cocinar algo rico.
Sí, muchísimas gracias.
Espero que todos tengan hambre después de escuchar esto. Coman bien, responsable. Oye, Charles, antes de irme, si tienes libros, dónde te pueden encontrar, publicaciones, lo que sea, ahorita es cuando dar, por favor, tus contactos.
Claro, pues me pueden ver un poco mi trabajo en Instagram, Charles X Michel. También tengo un Patreon donde hago educación alimentaria y a partir de $1 al mes se accede a horas y horas de clases y de charlas y de clases pues, de cocina. Y también hago masterclasses. Ahí tengo mi website, charlesxmichel.com, y ahí pueden tener toda la info.
Excelente. Pues muchas gracias. Y espero luego poderme echar ahí un vinito y una comidita contigo. Un abrazote.
Sí, sería un placer. Un abrazo, hermano.
Chao. Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.